Hermanos, muy buenas tardes. Estamos llegando a la recta final de esta conferencia. Ha sido un hermoso tiempo. Animarles a hacer un último esfuerzo. Han estado casi todo el día acá, pero creo que hay cosas muy importantes que vamos a ver en un momento. Y simplemente animarles a hacer un último esfuerzo. Estoy seguro que va a haber cosas que van a ser de bendición, de aprendizaje. Y simplemente agradecerles igual a todos los voluntarios que han estado acá sirviendo, a los pastores, los líderes. Ha sido un tiempo que hemos sentido, hablo también creo por Hugo, hemos sentido el calor, el amor, el afecto entre hermanos. Y ha sido hermoso también compartir con muchos de ustedes en los tiempos de receso y poderles conocer un poco más. Así que bueno, que sepan eso, que estamos muy contentos con lo que el Señor está haciendo acá en esta iglesia y con ustedes. Bueno, vamos a empezar nuestra última sesión y tiene que ver con los medios de gracia que Dios usa en la iglesia local para edificar y para bendecir a los creyentes. Pero antes quisiera, a manera de introducción, hacerle pensar un poco, si usted maneja, quizás cuando aprendió a manejar o quizás en medio de cuando ha estado quizás escuchando acerca de la conducción, usted ha oído acerca de los puntos ciegos. No sé si todos lo hemos oído, lo voy a explicar brevemente, pero los puntos ciegos son lugares en los vehículos donde usted, desde la silla del conductor, no puede ver. Simplemente hay puntos en su auto donde usted, desde la silla del conductor, no puede tener acceso a ellos, ¿no? Por medio de los espejos. Entonces, lo que los empresas que hacen los autos, que fabrican los autos, han hecho, es que ponen sensores, ¿verdad? Quizás su auto tiene un sensor que le avisa si hay un objeto en ese punto ciego que usted no puede ver. Hay cámaras, hay sensores, para ayudar a suplir los puntos ciegos que tiene usted en el momento en que está conduciendo. Bueno, toda persona que quizás sabe algo de conducción le podría hablar mucho más acerca de eso, pero al pensar en la vida cristiana, cuando pensamos en nuestra propia vida cristiana, también hay puntos ciegos. También hay puntos ciegos, es decir, áreas que usted y yo no vemos por nosotros mismos, áreas en las que necesitamos ayuda, áreas en las que necesitamos guía. Suplir esos puntos ciegos. Y la forma en la que Dios ha diseñado la iglesia es para podernos ayudar en esos puntos ciegos. Que nosotros podamos tener luz, instrucción, exhortación, ánimo para poder vivir de una forma que le agrada a Dios y ser conscientes de estas áreas y así poder madurar, crecer a la imagen de Cristo. Entonces, lo que vamos a ver hoy, básicamente, cuando hablamos de los medios de gracia en la iglesia local, son aquellos instrumentos que Dios usa para guiar a los creyentes por medio de la comunión de los unos con los otros a un crecimiento a la imagen de Cristo. Vamos a hablar más de eso en un momento, pero simplemente quisiera pedir la bendición de Dios para esta última sesión y que me acompañe en una breve oración para empezar. Padre y Señor, gracias por este día, gracias por la comunión que estamos disfrutando, Señor, gracias por el que has provisto esta iglesia, les has dado el ánimo a los líderes de hacer un evento como este y ha sido una bendición, está siendo de mucho ánimo. Señor, oramos que tú uses tu palabra, la comunión, todo lo que aquí se ha hecho, Padre, para tu reino, tu avance, para confrontarnos si hay áreas en las que necesitamos seguir meditando, para aprender y al mismo tiempo para recordar tus bondades, Señor, y adorarte. Padre amado, ahora llegamos a esta última sesión. Por favor, ayúdanos, danos fuerza, fuerza física, danos una claridad de mente también para poder pensar con claridad y atender, Señor. Y poder, Señor, meditar y atesorar lo que estamos escuchando, que proviene de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo. Oramos en el nombre de tu Hijo, en quien haces posible todas estas cosas. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, y si alguno de ustedes, por alguna razón, empieza a cerrar los ojos, bueno, vamos a pensar que está orando. Vamos a considerar que está orando por mí, que quiere que el sermón esté con claridad, sea comunicado y no lo vamos a interrumpir. Pero que no todos oren a la vez, nomás. Entonces, hablando de los medios de gracia, quizás es la primera vez que escucha este término y lo podríamos cambiar, no necesariamente tiene que llamarlo así, pero lo que estamos hablando son instrumentos que Dios ha diseñado para impulsar, para bendecir la vida del creyente y de que de esta forma el cristiano madure y crezca a la imagen de Jesucristo, crezca en santidad, crezca en madurez. Como decíamos desde el principio, Dios, que es el diseñador de la iglesia, que es el creador y el que ha diseñado cómo la iglesia funciona, no ha tenido la idea de que esto sea algo aislado. Yo estoy lejos de una congregación y así voy a crecer y voy a madurar. No, necesito la ayuda de mis hermanos, porque así es como Dios ha diseñado la iglesia, así es como Dios ha diseñado la vida cristiana. Al mismo tiempo, mis hermanos necesitan de mis dones y de mis talentos y de lo que el Señor está haciendo en mi vida. Es una comunicación de doble vía. No solo yo soy bendecido por la influencia de mi iglesia, la predicación de mi pastor, la enseñanza de mis líderes, la comunión de mis hermanos, sino que yo bendigo sus vidas o sirvo, les sirvo por medio de también influir en la vida de ellos. Uno a veces ni sabe las maneras en las que el Señor lo usa. Uno a veces hace cosas que uno piensa son pequeñas, pequeños gestos, y para la otra persona es de gran impacto, ¿no? A veces uno está orando por una persona y el simple hecho de decirle, hermano, estoy orando por ti. Y esa persona sale tan contenta y se siente apoyada y no se siente sola. A veces uno invita a alguien a un almuerzo o una cena en su casa y esa persona sale animada porque ve el amor de los hermanos, conversaciones que edifican a la otra persona. No estamos hablando de cosas vanas, estamos hablando de cómo amar al Señor, estamos disfrutando, estamos compartiendo juntos. Aún hay tiempo para la recreación, pero aún en eso hay comunión y aún en eso hay disfrute. Entonces, todas las formas en las que usted va, o la iglesia, ya que estamos hablando en una conferencia de eclesiología, parte de eso es entender cómo funciona la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, hablamos de la congregación. Y funciona en unidad. Funciona en la comunión de los unos con los otros. La iglesia tiene un propósito, si queremos verlo de esta manera, tiene un propósito vertical, que es adorar a Dios, lo dijimos desde el principio, y tiene un propósito horizontal, vertical, adorar a Dios, horizontal, para que lo recuerde, horizontal es influir o edificar a otros y alcanzar a los perdidos. Si lo resumimos mucho, podríamos encajar la vida de la iglesia en esas áreas. La adoración y alabanza a Dios, exaltar a Dios, por lo que Él ha hecho en mi corazón, por lo que Él está haciendo en mi vida, por su salvación. A veces hay personas que les cuesta cantar, les cuesta alabar al Señor. Y ojo, cantar no es la única forma de alabar al Señor y de adorar al Señor, pero es una forma muy particular. La Biblia es muy clara acerca de la alabanza a Dios, acerca de dar gloria por medio de la alabanza, con cánticos, ¿no? El libro más grande de la Biblia son cánticos a Dios. Entonces, estamos hablando de que hay una forma particular de alabar a Dios y muchas veces no nos sentimos motivados a alabar a Dios porque no estamos meditando lo suficiente en la bondad de Dios en nuestras vidas. No estamos meditando lo suficiente en lo rico o lo bendecidos que somos por las misericordias de Dios. Estamos siendo con la percepción de que lo merecemos todo. Que merecemos tener una iglesia, claro que sí. Merecemos un pastor que se preocupe por nosotros. No, hermanos, hay lugares en el mundo, nosotros en el seminario recibimos todo el tiempo llamadas de personas que dicen, no hay una iglesia en toda mi ciudad que haga lo que se debe hacer. No hay un pastor que esté predicando la palabra. Ayúdennos. sabe de alguna congregación en tal ciudad, en tal pueblo. Entonces, Dios es muy bueno con nosotros y muchas veces al no estar consciente de todas las bondades de Dios, al no meditar diariamente en su bondad, entonces no nos sentimos tan impulsados a alabarle, a agradecerle, a adorarle. Cuando yo estoy consciente de lo bondadoso que es Dios diariamente, que me provee salud, vida, alimento, mis necesidades, familia, hijos. El Señor es muy bueno si somos sinceros en nuestras vidas. No merecemos las bondades que el Señor nos da. No hemos hecho nada para ganarlas, según Efesios 2, según Pablo, según el Nuevo Testamento. Son regalos de Dios, es muestra de su amor hacia nosotros. Entonces, cuando estamos conscientes de eso, de esas bendiciones, vamos a estar motivados a adorarle. Quiero servir a otros porque quiero reflejar eso que Dios me ha dado. Señor me ha bendecido tanto, ¿cómo no voy a ser generoso con mi hermano? ¿Cómo no voy a ayudar a mi hermano que está en necesidad? ¿Cómo no me voy a interesar por mi hermano que ama a Cristo tanto como yo y que está pasando por cosas que a lo mejor yo también pasé en algún momento? Entonces, meditar en todo esto nos va a ayudar a poder ser más sensibles a las bondades de Dios, a adorarle mejor, a agradecerle más. Entonces, decíamos que parte de este propósito horizontal, que es en el que nos vamos a enfocar en este momento, que es la edificación entre creyentes, tiene que ver con los medios de gracia o los instrumentos que Dios usa para edificarnos, para ayudarnos a madurar. Por ejemplo, si puedes abrir tu Biblia en 2 Corintios 3:18, vas a encontrar ahí que Pablo está hablando de la santificación, que el creyente está siendo transformado a la imagen de Cristo. Este es un término que describe un cambio interno en el carácter de la persona. Pablo nos habla acerca de esta transformación y nos dice que estamos siendo transformados. Siendo transformados. ¿Qué significa eso? Bueno, la salvación, hermanos, la salvación es un evento. La salvación es algo que ocurre en un punto determinado de nuestra vida. Yo fui salvo en un momento de mi vida. El Señor me salvó en un punto específico de mi vida. No es un proceso, eso es a lo que quiero mostrar. No es que yo estoy siendo salvado. No es un proceso. Es un acto soberano de Dios, como hemos visto. Es un acto milagroso, sobrenatural. Dios da vida a un alma muerta. Eso es lo que pasa realmente. Pero es un acto. No es que Dios está dando vida. Dios da vida o no ha dado vida. Pero sin embargo, la santificación, la madurez, sí es un proceso. Yo estoy creciendo en santidad. Yo estoy cada día avanzando en santidad. El cristiano debe medir o revisar su vida para ver si estoy creciendo en santidad o no. ¿Cuántos años llevo en la iglesia? ¿Llevo conociendo al Señor? A lo mejor 5 años, a lo mejor 10 años. Bueno, entonces, ¿soy más santo ahora que hace 10 años? ¿Soy más santo ahora que hace 5 años? ¿Amo más al Señor ahora que hace 5 años? ¿Conozco mejor la Escritura ahora que hace 5 años? ¿Amo más a mis hermanos? Primera de Juan. Si no amo a mis hermanos, ¿cómo puedo decir que amo a Dios? Entonces, ¿amo más a mis hermanos ahora que hace 5 años? Porque si la respuesta es no, entonces hay un problema, no estoy creciendo. No estoy creciendo y esa debe ser una urgencia en nuestro corazón. A veces estamos tan preocupados por cosas que no son eternas. Y no quiero sonar como que hay cosas que solo debemos estar pensando en la Biblia y en la Escritura. No, yo entiendo, hay una vida, hay que trabajar, hay que cuidar de nuestras familias. Pero aún todo eso no se desconecta de la vida cristiana. Todo eso lo hago con los principios bíblicos en mente y cómo puedo glorificar a Dios en mente. Tengo esa percepción, tengo esa motivación. Entonces yo cada día quiero crecer de manera en que yo pueda mostrar o reflejar más madurez, humildad, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién sabe qué estoy haciendo? Correcto, el fruto del Espíritu. Entonces, yo digo, ahora conozco más a Dios. Ahora estoy más cerca de Dios porque he crecido en la fe. Bueno, eso debe reflejarse. ¿Cómo se refleja? Bueno, es que ahora voy más a la iglesia. No. Es bueno ir a la iglesia, obviamente. Pero ese no es el termómetro. Ese no es la medida como yo voy a conocer si estoy creciendo. ¿Cómo sé que estoy creciendo? Bueno, porque ahora amo más a Cristo, amo más a mis hermanos, tengo más humildad, tengo más gozo, tengo más paz, soy más paciente con mi esposa, soy más paciente con mi esposo, soy dominio propio, domino más mi mente, mis pensamientos, mis actos. Esa es evidencia de que estoy creciendo, ese es el termómetro. Y como cristianos, decíamos, a veces nos preocupamos demasiado por cosas que no son tan importantes, ¿no? Quiero cambiar la casa, quiero una casa más grande. Ya la casa tiene 4 cuartos, quiero 6 cuartos, porque quiero un cuarto de juegos, ¿no? Estoy exagerando un poco, o no sé. Pero el punto es que a veces tenemos prioridades en nuestras vidas que no se reflejan muy bien con la Escritura, ¿no? La Biblia nos manda a ser transformados a la imagen de Cristo. Y a veces eso no es una prioridad. A veces hay otras prioridades temporales, banales, pasajeras. Si mira a Salomón lo tuvo todo y al final del día en Eclesiastés él dice, vanidad de vanidades, sigo inconforme. Nosotros debemos buscar hacer tesoros en el cielo y crecer en estas áreas que van a ser eternas. Conocer más a Cristo, amarle más, invertir más en la vida de mis hermanos con quienes voy a compartir la eternidad. No es poca cosa. Eternamente vamos a tener comunión en el cielo. Y esa comunión empieza aquí y ahora en la iglesia. Entonces, esta es nuestra vida eterna. Empezamos amando a mis hermanos, empezamos viviendo en una mayor medida agradando al Señor. Nuevamente, la salvación es un evento, la santificación es un proceso. Pero algo que quiero mostrarles es que la santificación no es una reforma externa. La santificación no es simplemente lucir mejor por fuera. Eso me haría un mejor fariseo. Eso no me haría un mejor cristiano. Hacer cambios externos simplemente no me haría un mejor creyente. Ah, es que debo aparentar que soy más paciente. Entonces disimulo aquí en la iglesia y llego a casa y exploto, ¿no? O llego al auto y exploto con mi familia y con mis hijos. Y en un sentido hasta me desquito tal vez. Entonces, eso no es un cambio genuino, eso no es una obra del Espíritu. Esa no es una obra del Espíritu. La obra del Espíritu, como ya dijimos, el fruto del Espíritu, se muestra en una genuina transformación de amor. Soy más amoroso con mis hermanos, con el Señor, gozo, paz, soy más paciente. Y si usted tiene dudas acerca de qué tan paciente o qué tan amoroso está siendo, pregúntele a su esposa. O pregúntele a su esposo. Ellos nos van a decir, hey, ¿soy paciente? Y ellos nos van a decir la cruda verdad, ¿no? Y eso simplemente refleja nuestra necesidad de seguir creciendo, de seguir aprendiendo. Aún Pablo, y para que no se sienta mal, no quiero desanimarles totalmente, solo un poco. Pero para que no se sienta mal, aún Pablo dice, no soy lo que quisiera ser, ¿no? Aún me falta. Porque mientras estemos en esta vida, de este lado del cielo, nosotros nunca vamos a dejar de crecer, ¿no? Si alguien está diciendo, bueno, yo a estas alturas no voy a cambiar, yo ya tengo tantos años, no voy a, yo ya he vivido, ya no voy a cambiar. Bueno, esa no es la vida del creyente. La vida del creyente es que mientras estamos en esta vida, seguimos conociendo al Señor. Seguimos siendo moldeados. Pablo no dice, sean transformados hasta que cumplan tantos años. No. Mientras estamos aquí, estamos aprendiendo. Y el Señor sigue obrando en nuestras vidas. Y el Señor obra por medio de la... Y esos son los medios de gracia que el Señor usa. La predicación de la palabra es el primero de ellos. Nuevamente, queremos una transformación interna. No queremos una transformación externa simplemente. Y una transformación interna solo la puede hacer Dios. Dios es el único que es capaz de cambiar el corazón. Es un carácter interno. Recuerda el versículo, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer según su buena voluntad. Entonces es Dios el que transforma nuestro corazón. Es Dios el que transforma nuestro ser desde adentro. Nosotros solo podemos hacer remodelaciones externas, pero es Dios el único que nos puede cambiar desde adentro. ¿Y cómo lo hace? El primer medio que el Señor usa es la predicación de la palabra, la exposición de la escritura. Por eso decíamos en las preguntas y respuestas, si estás en una iglesia donde la palabra no se expone, no se enseña qué es lo que Dios ha revelado en su palabra, sino que la predicación te hablan, tristemente hay mucho, ¿no? De cómo hacer crecer tu cuenta bancaria y cómo tener mejor autoestima y cómo... Esos son simples temas temporales. Eso no es poner la mira en las cosas de arriba, eso es poner la mira en las cosas de esta tierra, es todo lo contrario de lo que la Escritura enseña. La Biblia nos prepara para la eternidad. Si hay una iglesia que me está preparando para lo terrenal, como decíamos, o en la pregunta que decían, esa es una bandera roja. Eso es un aviso de que hay trabajo que hacer ahí. Entonces, la palabra, recuerda lo que dijimos en la primera sesión, la iglesia está para ser columna y baluarte de la verdad, que es la Escritura, es la palabra de Dios. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando la Biblia habla de la verdad, está hablando de la revelación, desde Génesis a Apocalipsis. Esa es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, la forma en la que Dios utiliza la exposición de su palabra es que va a llegar a nuestro corazón y el Espíritu Santo va a usar esa predicación para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Y eso no es solo algo que ocurre en la salvación y ya, es algo que sigue ocurriendo cada vez que soy expuesto a la palabra. La predicación obra y nuestro corazón, guiado por el Señor, por medio de su Espíritu que mora en el creyente, le guía a obedecer, le guía a reconocer esa verdad. Recuerda los caminantes a Emaús, cuando el Señor Jesús les habla, ¿qué dicen ellos? ¿No ardía nuestros corazones cuando nos exponía la palabra? Porque eso es lo que pasa cuando el cristiano escucha la predicación de la palabra. Y eso es lo que les ha pasado a veces ahí en la iglesia Grace. Hemos escuchado tantos testimonios de personas que han estado por mucho tiempo en distintas iglesias y de repente llegan a una iglesia y se predica la palabra y ellos dicen, necesito seguir oyendo esta exposición, necesito seguir conociendo la Escritura, porque eso es lo que el cristiano busca. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo oímos la voz de Jesús en estos días? En la palabra, en la Escritura. Escuchamos su voz, escuchamos qué es lo que Él desea de nosotros, en la palabra, en la revelación escrita. Entonces, nuevamente, la exposición de la palabra es vital. Es vital para conocer la voluntad de Dios y es vital para crecer y madurar. Es el medio que Dios ha diseñado dentro de estos medios de gracia. Es el medio, yo diría, como el primordial, el usual, que la iglesia está para exponer la Escritura, para convencer, para demostrar, para expandir lo que Dios ha revelado aquí, para hacerlo claro, proclamar, es lo que quiero decir. Entonces nosotros vamos a poder ser instruidos por ello y vamos a poder madurar. Otro punto, el bautismo. Vamos a hablar un poco del bautismo. Los puntos que vamos a tratar hoy, solo para tener referencia, es brevemente el bautismo, la cena, la oración, ya vimos la palabra, la comunión y la disciplina. Son varios medios que Dios usa para guiarnos a la madurez. Entonces, creo que ya se está dando cuenta usted de que la iglesia fue diseñada para la comunión. Yo no puedo ser expuesto a la palabra si no asisto a una iglesia, ¿verdad? ¿Cómo sé que me están diciendo la verdad? ¿Cómo sé que lo que están exponiendo es cierto? Ah, hermano, pero yo puedo ver un canal de YouTube y yo puedo ver una publicación en Facebook. Correcto, pero usted no conoce a esa persona. Usted no sabe la vida de esa persona en la pantalla. ¿Cómo sabe que lo que le está diciendo es una verdad en su vida? Porque esos son los maestros que queremos. Maestros que proclaman la verdad y viven la verdad. Entonces, desde lo lejos, desde la pantalla, es un recurso, puede ayudar a momentos, claro está, es innegable los beneficios de una transmisión en línea, pero no es la forma de la iglesia. No es que yo he escuchado a veces, a lo mejor usted también, dice, no, la iglesia online, la iglesia en línea o la iglesia en Facebook, así no funciona la iglesia. No porque a mí no me guste, porque Dios no ha diseñado así la iglesia. La iglesia funciona en la medida en que interactuamos unos con otros y conocemos nuestras vidas y conocemos nuestros puntos ciegos y conocemos nuestras fortalezas y aprendo de las fortalezas de mi hermano. Aún dentro de la iglesia hay una pluralidad de ancianos. ¿Por qué? Porque no hay un líder que lo sepa todo. No hay un todólogo. No existen los todólogos. Hay hombres del Señor que el Señor usa, que tienen fortalezas y tienen falencias que van a ser suplidas porque hay otro líder que tiene otras fortalezas y van a suplir. Y así tengo una pluralidad de líderes y esa iglesia va a ser fuerte. Va a tener mayor consejo, va a haber mayor sabiduría ahí porque se están apoyando los líderes. Entonces, nuevamente, solo para dejar eso claro de que Dios ha diseñado la iglesia para que funcione en comunión, en grupo, en comunidad, si podemos decirlo. Un versículo que quisiera que recuerden es 1 de Pedro 2, versos del 1 al 3. A lo mejor ya lo sabe de memoria, es conocido. 1 de Pedro 2, versos del 1 al 3, lo leo. Dice, desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nuevamente, si realmente hemos nacido de nuevo, vamos a anhelar la exposición de la palabra, no adulterada, no mezclada con ideas de este mundo, no mezcladas con filosofías de hombres, no mezcladas con buenas ideas de hombres muy creativos. No, queremos lo que Dios ha dicho. Eso es suficiente. Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que va a traer un verdadero cambio en mi vida. Nuevamente, la palabra de Dios, Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ya hablamos del termómetro para hablar de nuestra madurez. Quisiera simplemente recordar, le hemos leído 2 de Timoteo 2 en las preguntas y respuestas, pero 2 de Timoteo 4, versos del 1 al 2, Pablo le dice a Timoteo y le dice esto, te encarezco, ¿no? Eso suena algo serio, ¿verdad? Te confío este encargo muy importante. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos. No hay forma de escapar de Él. No importa si estás muerto. Eso no va a escapar del juicio. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Pablo es muy, muy firme acá. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Qué cosa, Pablo? ¿Qué es tan importante? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Te das cuenta cómo la palabra es la base de todo? Timoteo debe instar a tiempo y afuera de tiempo, animar a otros a arrepentirse a tiempo y fuera de tiempo, todo momento. Debe redarguir, debe reprender, debe exhortar, que puede ser como ánimo, con paciencia, con enseñanza. Esa es la base, que predique la palabra para que esa palabra predicada produzca estos efectos. Cuando Timoteo predicaba fielmente la palabra, el resultado era instar, redarguir, reprender, animar con paciencia y con la enseñanza. Entonces, nosotros estamos acá, es decir, si usted es miembro de una iglesia local, usted no es que llega a ver qué me dan. Estoy aquí a ver qué me ofrecen. A ver, me voy a sentar a ver qué ofrece esta iglesia. A ver qué café dan, qué tan bonito habla el predicador. A ver, ¿qué me puede dar aquí? ¿Qué puedo obtener de esta iglesia? No, esa no es la percepción que recibimos del Nuevo Testamento. Yo vengo acá a servir, a aprender, a invertir en la vida de otros y que otros inviertan su vida en mí. Así que la pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que usted observó esta prioridad? Que usted dijo, quiero ayudar a mi hermano a crecer. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano a crecer espiritualmente? Voy a hacer esto para que mi hermano crezca espiritualmente. ¿Cuándo fue la última vez que usted se hizo una pregunta? Sí, es importante esto. ¿Cómo voy a invertir en la vida de otros para animarles a crecer en el Señor? Mira, yo veo que este hermano a lo mejor es nuevo y no conoce a mucha gente en la iglesia. Yo me le voy a acercar. Yo quiero animarlo. Yo quiero conocerle. Quiero integrarlo. ¿Por qué? Porque quiero que él sienta el amor de Cristo. Que lo que Cristo ha hecho en mi vida se vea reflejado en el amor que yo siento por él. Esa es una motivación que trae gloria a Dios. Que cuando la gente vea lo que el Señor ha hecho en mi vida, no diga, uy, qué bueno que es Pablito, qué bueno que es Raulito, qué amable que es Jessica. No, que digan, qué bondadoso el Señor lo que ha hecho en la vida de Pablo. Wow, cómo el Señor ha cambiado a Raúl. Cómo el Señor ha transformado la vida de Jessica. ¡Qué hermoso! Y eso lo podemos hacer, obviamente, en la práctica, pero aún con nuestras palabras, ¿no? Cuando alguien nos felicita, digámosle, es el Señor, hermano. Es el Señor. Recordémonos, no nos confundamos. A veces las personas con un muy buen corazón dicen, ¡ay, gracias, Pablo! ¡Gracias, Felipe! ¡Eres tan bueno! No, hermana, es el Señor. El Señor me cambió. El Señor es bueno conmigo, hermana. Así estamos dando la gloria a Dios. Estamos recordándonos y recordándole al hermano de dónde viene esa bendición. Estoy haciendo algo por mi hermano que está en necesidad. Ah, hermano, qué generoso que eres tú. No, hermano, el Señor te lo envía. Es de Cristo. Él te está cuidando. El Señor provee para nuestras necesidades. El Señor no te va a dejar, hermano, tranquilo. Esa es la perspectiva correcta. Eso es entender que lo que estamos haciendo no es para exaltar nuestro propio nombre. Lo que estamos haciendo no es para que la gente hable bien de mí. Lo que estamos haciendo es para que el nombre de Cristo sea exaltado. Que la gente hable bien de Cristo cuando vea nuestras vidas. De hecho, con mucho agrado pude observar que ustedes tienen, al menos pude observar, dos buenos recordatorios. de Colosenses 1:28. ¿Quién sabe dónde están esos buenos recordatorios? A ver, ¿quién se anima? Sí, correcto. Hay uno en la entrada, uno acá. Colosenses 1:28 en grande. ¿Y qué dice Colosenses 1:28? Dice, a quien anunciamos, hablando de Cristo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa es la razón de ser de la iglesia. Estamos aquí para salvar al perdido y para que ese perdido, una vez que ha sido salvo, ahora madure a la imagen de Cristo. Y un día ese hermano pueda pararse delante del Señor siendo más como Cristo, siendo más similar al carácter de Cristo revelado en las Escrituras. Es hermoso que tengamos un recordatorio constante cada vez que entramos a la iglesia. Nos recordamos por qué estamos aquí. Así que no olvide, cuando vea ese versículo, acuérdese de esta enseñanza, acuérdese de esta idea. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué razón estoy asistiendo aquí? Bueno, para invertir mi vida en otros, que otros inviertan su vida en mí, y así todos nosotros podamos ser más como Cristo, ayudándonos unos con otros. Entonces eso nos lleva a la comunión. Hemos visto la exposición, estamos viendo la comunión. La comunión, y lo voy a hacer muy rápidamente, pero porque hay demasiados versículos en el Nuevo Testamento. Usted puede, si tiene tiempo en su casa, un estudio de todos los versículos que hablan acerca de los unos con los otros. La responsabilidad es de los unos con los otros. Y usted va a encontrar que mayormente está hablando del contexto de la iglesia local. Está hablando de creyentes. Son mis responsabilidades como creyentes. Dice, amarse los unos a los otros. Romanos 12:10. Primera de Tesalonicenses 3:12. Primera de Pedro 1:22. Amarse los unos a los otros. Y hay más versículos. No cito todos. Vivir en armonía los unos con los otros. Romanos 12:16. Gálatas 5:26. Recibirse los unos con los otros. Romanos 16:16. Amonestarse los unos con los otros. Colosenses 3:16. Preocuparse los unos por los otros. Primera de Corintios 12:25. Servirse los unos por los otros. Gálatas 5:13. Soportar los unos las cargas de los otros. Ser pacientes unos con otros, ser amables unos con otros, perdonarse los unos con los otros, cantar los unos a los otros, con los otros, estimar a cada uno a los demás como superiores a él mismo, decirse la verdad los unos a los otros, alentarse unos a otros, seguir lo bueno unos para con otros, estimularse los unos a los otros al amor y a las buenas obras. Yo no quiero animar a mi hermano a ser más egoísta. Yo no quiero animarle a mi hermano a ser más rencoroso. Ah, si ves lo que te hizo el hermano, ¿te acuerdas cuando te hizo esto? No, eso es guiarlo no al amor y a las buenas obras, eso es guiarlo a las malas obras, al rencor y a las malas obras. Ah, ¿te hizo eso? Tranquilo, vamos a hacerlo de acá y vas a ver cómo le vas a pagar. No, esos son pensamientos mundanos, carnales, que debemos hacer todo lo posible por dejarlos lejos de la iglesia. Acá estamos llamados a buscar la armonía, perdonarnos, estimarnos a cada uno. Y sigue, confesar los pecados los unos a los otros. Esto no habla del confesorio, el confesatorio. No, esto es cuando ofendo a mi hermano. Es la idea. O sea, si he ofendido a un hermano, hermano, perdón, perdóname. ¿Qué puedo hacer para estar bien? ¿Qué puedo hacer para solucionar lo que ha pasado? Estoy arrepentido, me duele lo que pasó. Quisiera que no hubiese pasado. ¿Qué podemos hacer? Confesar los pecados los unos por los otros. Orar unos por otros. A veces nuestras oraciones, tristemente, parecen una carta a Papá Noel, ¿no? Como los niños. ¿Has visto cuando los niños hacen una carta? ¿Qué quieres para Navidad? Quiero un tractor, quiero un cohete, quiero una pelota, quiero. Y a veces nuestras oraciones suenan exactamente igual. Señor, dame esto, dame lo otro, ayúdame aquí, ayúdame acá, quiero lo de aquí, quiero lo de allá. Y vemos que la oración, en el modelo de oración que el Señor nos dio en Mateo 5, hay espacio para pedir por las necesidades. Danos hoy el pan nuestro de cada día, ¿no? Hay espacio para las necesidades, pero no es lo principal. Empieza hablando de venga tu reino, que sea tu voluntad hecha en la tierra, que haya gloria. Entonces, ayúdanos a perdonar. O sea, hay mucho más que simplemente pedir. Y la Biblia nos habla de orar los unos por los otros. Entonces, mi oración, mi tiempo de oración debe también o debe estar más lleno de mi amor por mis hermanos que por mis propios deseos. Entonces, estoy consciente. Mira, mi hermano está buscando trabajo. Y el hermano de acá está enfermo. Y mi hermano de acá está predicándole a su vecino el Evangelio y su vecino no quiere escuchar de Cristo. Estamos orando por la salvación de él. Mi pastor tiene una conferencia en un mes. Estamos orando por eso. Ah, pero es que hermano, es que yo no sé. Yo no sé qué estará pasando en la vida de mis hermanos. Ese es el problema. Ese es el problema. No estoy involucrado. No estoy interesado en saber qué está pasando en la vida de mis hermanos. Y no es difícil, no estoy resolviendo aquí una compleja ecuación. La Biblia dice, el que quiere tener amigos debe mostrarse amigo. Es simplemente acercarse, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? No, mira, pasó esto. Ah, voy a orar por ti esta semana. Voy a estar orando. Pastor, ¿cómo está? ¿Cómo puedo orar por usted? ¿Qué está haciendo en este mes? A ver, pues quisiera orar. Hay muchas formas como usted puede saber cómo orar por sus hermanos, porque es un mandato, orar los unos por los otros, ser hospitalarios los unos con los otros, ser humildes unos con otros. La pregunta es, y creo que ya se dio cuenta, ¿podemos hacer todo esto lejos de la iglesia? No. ¿Puedo hacer todo esto a través de una pantalla? No se puede, es imposible. Es imposible. No puedo obedecer todos estos mandatos que están en la Biblia, que son importantes, que están ahí para que yo los aprenda y los obedezca desde lejos. Es que yo quiero ser cristiano, yo tengo una relación personal con Dios. Dios me entiende, Dios sabe, pero yo no quiero formar parte de ninguna iglesia. Bueno, vas a ser muy desobediente. ¿No? No estás obedeciendo nada de lo que el Señor ha mandado. Hay tantos mandatos que estás quebrantando al tener esa idea. Finalmente, rápidamente, hablamos también del bautismo. Recuerda que el bautismo es una de las dos ordenanzas que el Señor ha dejado. La primera o una de ellas es el bautismo y la segunda es la Santa Cena, la comunión. Entonces, el bautismo se realiza una sola vez cuando una persona es creyente, nace de nuevo, se bautiza. Es el orden de hechos. Arrepentíos y bautícese, ¿no? Ese es el orden. Debo arrepentirme de mis pecados y dar testimonio público de mi fe en Cristo Jesús. Si alguien se bautizó sin haber sido salvo, eso no fue un bautizo. Eso fue una inmersión ahí en el agua. Eso fue un chapuzón. Pero no fue un bautizo. ¿Por qué? Porque el corazón del bautismo es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Estoy proclamando públicamente, dando testimonio que el Señor me salvó. Y estoy identificándome con Él en su muerte y en su resurrección. Si yo no he sido salvo, ¿cómo puedo dar testimonio de eso? Es imposible. Entonces, cuando una persona observa un bautismo, cuando un creyente en el contexto de la iglesia ocurre en bautismos, ¿cómo eso puede ser un medio de gracia para mi vida? Bueno, es interesante, pero al ver el bautismo, al escuchar el testimonio, yo soy recordado de la bondad de Dios. Escucho el testimonio de mi hermano. ¡Wow, Señor! Estoy recordando lo bueno que eres, lo poderoso que eres para salvar. ¡Qué poderoso! A veces hay testimonios que nos impactan. Y decimos, Señor, ¿Cómo sacaste a este hermano de ese contexto? ¿Cómo lo has transformado de tal manera? Señor, wow, qué poder que tú tienes. Y quiero alabar al Señor. Gracias por ser misericordioso. Gracias por ser poderoso para salvar. Somos animados al ver gente o hermanos queriendo obedecer al Señor. Eso me anima. Yo también soy recordado. Cierto, hay que obedecer al Señor con esa pasión, con ese deseo. Esto no es un testimonio para el mundo. El mundo no entiende lo que está pasando en el bautismo. El que entiende es el creyente. El que entiende la obra de Cristo es el cristiano. El mundo no entiende cómo es que Cristo le ha salvado y qué es la resurrección y la muerte representada en el bautismo. Entonces, esto es de bendición para la iglesia, ser expuesto y ser recordado. Nuevamente, la cena, la comunión, esta es otra ordenanza que debe practicarse repetitivamente, a diferencia del bautismo, que se practica una sola vez en la vida de un cristiano. Pero rápidamente, la cena trae varios beneficios. Soy recordado del sacrificio sustitutivo de Cristo. Soy recordado que Cristo murió en mi lugar. Eso es lo que estoy participando al participar del pan y del vino. Estoy recordando la muerte de Cristo. Esto nos recuerda acerca del Evangelio. Esto nos recuerda que debo revisar mi vida. Y si hay un pecado del cual no me he arrepentido, debo arrepentirme. ¿Cuál es la opción? O no sé si alguna vez les ha pasado, pero yo he hablado con un par de personas en algún momento de mi vida que me dicen, es que no estoy cenando. ¿Por qué? Bueno, es que no estoy cenando porque hay un pecado ahí que no me he arrepentido. Y ok, ¿y cuánto tiempo llevas así? No, pues 8 meses que no ceno. Hay un problema. La solución no es dejo de cenar. La solución es debo arrepentirme para que pueda cenar. Esa es la idea de la cena, es ser un recordatorio constante de ponerme a cuentas con Dios y con mis hermanos para poder participar de la cena del Señor. La solución fácil es dejo de cenar. Ah, bueno, sigo sin resolver el problema, simplemente dejo de cenar. Qué fácil, qué conveniente. Lo difícil es tratar con mi duro corazón y arrepentirme. La cena es un recordatorio de eso. La cena nos anima a regocijarnos de la redención de Cristo. La cena nos motiva para seguir caminando, esperando su segunda venida, recordando que su regreso es inminente. Finalmente, termino 2 puntos breves por tiempo. La oración. Tenemos la oración. La oración trae dependencia de Dios. Si nosotros estamos orando poco, es porque estamos confiando demasiado en nosotros mismos, ¿no? Martín Lutero tenía una frase. Él decía, tengo tanto que hacer hoy que necesito orar al menos 5 horas este día. ¿Qué es lo que usualmente nosotros decimos? Tengo tanto que hacer hoy que no tengo tiempo para orar. No puedo orar porque estoy tan ocupado hoy día. No, hay que depender del Señor. Nosotros nos creemos demasiado fuertes en nuestra propia opinión, ¿no? Vamos a nuestro trabajo y lo hacemos porque sabemos hacerlo, porque yo soy muy inteligente. No, Señor, ayúdame en este día. Yo necesito que tú me sostengas todos los días, Señor. Ayúdame a vencer este pecado con el que sea que estamos luchando. Ayúdame, Señor, porque yo no puedo. Mis propias fuerzas fallan, Señor. Dependo de ti. Orar nos recuerda nuestra necesidad de la sabiduría divina. Orar trae ánimo al alma angustiada. Orar nos ayuda a agradecerle a Dios por su bondad. Ah, es que Dios ya lo sabe todo. Dios ve mi corazón. Él sabe todo. No tengo que decírselo. No, Dios quiere que se lo digamos. Porque eso demuestra dependencia. Demuestra reconocimiento y alabanza a su nombre. Cuando oramos, confesamos nuestros pecados. Cuando oramos, oramos por la salvación de otros. Cuando oramos, oramos porque el Señor nos ayude a seguir creciendo espiritualmente. La disciplina de la iglesia es otro medio que el Señor usa para la santidad nuestra, ¿no? El hecho de saber que la iglesia está pendiente y nos anima a la santidad. El modelo está en Mateo 18, verso 15. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Yo no voy a hablar esto con nadie más. Yo no voy a regarlo por todos lados. Yo no voy a comentarlo en los pasillos de la iglesia. Yo no voy a subir un post a Facebook diciendo que esto es lo que pasó y hermano. No, no, no. Yo voy a ir con mi hermano que me ha ofendido o ha hecho algo que no está bien y voy a resolverlo con él. Y si él se arrepiente, ahí se acabó todo. Y eso está olvidadísimo. Y yo nunca más voy a sacar a la memoria eso. Ah, hermano, ¿te acuerdas que hace 4 años tú? No, eso no es el perdón del Señor. Así no es como el Señor perdona nuestros pecados. El Señor nos ha perdonado y ha acogido nuestros pecados y los ha lanzado a lo profundo del mar, lejos, para que nunca más sean traídos a nuestra memoria a acusarnos. Así nos ha perdonado el Señor. Entonces nosotros debemos buscar perdonar a nuestros hermanos con ese mismo corazón, un perdón sincero. Si mi hermano se arrepintió, gracias Señor, porque has restaurado esta relación. Y ahí se quedó todo. Lo triste es cuando no pasa. Sigue diciendo el versículo, si te oyere, has ganado a tu hermano. Se acabó el problema. Ahí está. Mas si no te oyere, si mi hermano se rehúsa a seguir en un patrón abierto de pecado, toma contigo 1 o 2 testigos para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Yo voy a buscar 2 o 3 hermanos maduros que puedan llegar. No es que les voy a hablar y les voy a indisponer. No es que voy a hablar previamente con ellos para que estemos de acuerdo y piensen igual que yo. Eso no es un testigo. Eso es una trampa. Estos hermanos, de forma objetiva, van a acercarse y van a observar el problema y van a tomar una parte y van a opinar y van a si este hermano está en pecado, a animarle a arrepentirse. Has ganado a tu hermano. Si él se arrepiente, ahí estuvo. Gloria a Dios. La disciplina de la iglesia lo que busca es el arrepentimiento del hermano. Una vez que el hermano se arrepiente, se acabó. No hay nada más que hacer. Entonces, paso 1, tú y él solos. Paso 2, si es que no se arrepiente, 2 o más testigos. Paso 3, si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, este es el tercer y último paso, tenle por gentil y publicano. ¿No? Gentil quiere decir no creyente, ¿no? No judío es la idea, tenle por alguien que no teme a Dios. Entonces, ¿qué es lo que la disciplina bíblica busca? La disciplina bíblica busca el arrepentimiento de esta persona y estos pasos no ocurren en un día, ni en una semana, ¿no? Es un proceso de darle la oportunidad que este hermano se arrepienta. Entonces, este es un medio que el Señor usa para cuidar nuestra santidad. Si nos estamos descarriando, bueno, la iglesia en amor nos va a ayudar a regresar a amar al Señor y a obedecerle. Nuevamente, el Señor ha dejado esto. A veces hay iglesias que practican la disciplina como a ellos les parece, saltándose los pasos, ¿no? Aplicando como quieren. Lo primero es decirlo a la iglesia y ahora todos saben lo que pasó. Y nadie ha hablado con él uno con uno. Eso no es bíblico. No aplicamos los pasos como a mí me gustaría que fuere. El propósito de la disciplina no es avergonzar a un hermano públicamente. El propósito de la disciplina no es castigar a un hermano. El propósito de la disciplina es que mi hermano se arrepienta y vuelva a la voluntad del Señor. Y si eso se consigue en el primer paso, amén. Gloria a Dios, eso es todo. Finalmente, Termino con esto. ¿Se puede hacer todo esto lejos de la iglesia? No, no. Por eso es que la iglesia funciona de esta manera, los unos con los otros. Nadie va a poder velar por mí, nadie va a poder saber cuáles son mis puntos ciegos si estoy aislado y nadie me conoce. No voy a crecer, no voy a madurar, no voy a avanzar en el camino hacia la imagen de Cristo. Necesito de la congregación, necesito de la iglesia. La buena noticia, hermano y hermana, es que Cristo ha garantizado la victoria. La victoria es segura. Si usted es creyente, si usted ha nacido de nuevo, tenemos gozo porque usted llegará a ver la cara del Señor justificado, santificado, puro y sin mancha, sin vergüenza. ¿Usted ha pensado en eso? No sin vergüenza en el sentido de ser sin vergüenza, sino sin espacio, vergüenza. Imagínate eso. Poder estar delante de Dios y no tener que agachar la cabeza. No porque somos buenos, porque Cristo pagó todas nuestras culpas. Todas nuestras culpas. Y yo puedo mirar a Dios y amarle sin espacio, vergüenza. Oremos. Padre y Señor nuestro, gracias por la bendición que es la iglesia. Gracias por la bendición que es tu palabra, el ánimo, Señor. Produce en nosotros, Señor, un deseo genuino de madurar, de crecer, de hacerlo todo para honrarte, para que la gente cuando vea nuestras vidas alabe tu nombre, Señor. Ayúdanos a poder traer gloria a tu reino, gloria a tu nombre, Padre. Señor, si hay alguien acá que no te conoce todavía, Padre, que pueda meditar en quién es Cristo, en su condición de muerte espiritual y cómo tú ofreces salvación, como dice Juan 3:16, a todo aquel que cree. Ayúdale a creer, Señor. Obra en su corazón. Padre, bendice esta iglesia y bendice lo que has hecho hoy día, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén.